En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Viene este jueves cargado de noticias y de sonidos. Robert Moreno por fin ha hablado, aunque dice que el que debe hacerlo es Luis Enrique. Mourinho le ha declarado amor eterno a Florentino Pérez en su presentación con el Tottenham. Y Diego Costa ha sido operado con éxito de su hernia cervical. Además, hoy vamos a conocer mejor a Argentina, rival de España, mañana en los cuartos de la Davis. Llamaremos a Joana Pastrana, que vuelve a pelear el sábado en la Sierra, y recibiremos la visita en este estudio de un mexicano que ha logrado para España la primera victoria oficial de nuestro país en un deporte en expansión. Joaquín Martín coordina y Raúl Moles realiza. Comenzamos. Tenemos muchas cosas que contar durante la próxima hora de radio. Como cada día, abrimos boca con nuestro mapa de sonidos. Diego García, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches.
El seleccionador, o el exseleccionador nacional, mejor dicho, Robert Moreno, ha roto su silencio.
Ha sido este mediodía su llegada a la ciudad condal, donde los medios lo estaban esperando. Tras el dócil comunicado que sacó ayer, una vez resolvió su finiquito con la federación, el entrenador no ha querido entrar a valorar si ha habido o no pacto de silencio, y tampoco ha sido muy claro cuando se le ha preguntado por Luis Enrique.
¿Qué ha pasado con Luis Enrique? ¿Se ha dicho que él no te quería como segundo? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué nos hemos perdido?
No lo sé. Pregúntale a él. Pregúntale a él. Yo creo que lo mejor para ambas partes es que quede entre nosotros. Si la otra parte quiere hablar, que hable. Yo no tengo nada que decir, porque no creo que sea bueno para nadie. El primero para el que no sería bueno es para mí.
Vuelve la Liga y con ella los internacionales a sus respectivos clubes.
En el Real Madrid, Gareth Bale se ha ejercitado en Valdebebas tras la polémica con la bandera, pero la peor noticia ha sido la lesión de Lucas Vázquez, que estará cerca de un mes y medio de baja por una fractura en un dedo del pie izquierdo. Mientras, en el Atlético de Madrid, Diego Costa ha sido operado con éxito esta mañana y el Cholo prepara el choque ante el Granada. El mexicano Héctor Herrera avisa de los peligros de sus rivales, que han sido líderes esta temporada en Primera División.
Hoy en día no hay rivales fáciles. El Granada es un equipo fuerte, complicado, que en casa es fuerte y ha sacado buenos resultados, ¿no? Yo creo que después el míster sabrá cuál es el plano perfecto para ese partido, y nosotros tenemos que adaptarnos y obviamente adaptarnos al sistema de juego que él quiera y salir con la mentalidad ganadora, ¿no? Como siempre lo hemos hecho.
En el Getafe, Jason ha pasado este mediodía por el partido de la una.
El centrocampista azulón ha repasado la actualidad del equipo de Bordalás y se ha referido al buen momento que atraviesa de juego y de resultados, tanto en la entidad como a nivel individual, y a la etiqueta que le ponen a su nuevo club, y que antes le escuchaba desde lejos.
Yo desde el año pasado, viendo desde fuera, sabía un equipo muy, muy aguerrido, muy, muy contundente y bueno, pero creo que al final son tácticas que tienen los equipos, y no creo que tampoco tengamos debamos tener esa etiqueta de equipo agresivo, faltón, o que no sé. Creo que al final es la competencia que tenemos cada uno de nosotros y la intensidad que le ponemos.
Roque Mesa también ha repasado la actualidad de Leganés.
El centrocampista canario del equipo pepinero también ha estado este mediodía en Onda Madrid y ha asegurado que tienen un duro compromiso ante el Barcelona el próximo sábado. El Leganés, colista, necesita una racha de 2 o 3 victorias consecutivas y algo más, comenta el canario.
Bueno, el míster no quiere que miremos ni en la clasificación, quiere que vayamos partido a partido, que miremos puntuar como sea, pero puntuar y pelearse un equipo jodido dentro de los campos.
La afición del Rayo Vallecano levanta la huelga de animación.
A través de un comunicado, las peñas del equipo franjirrojo han anunciado que ponen fin a la huelga de animación en el estadio de Vallecas que han mantenido desde que empezó la temporada. Algo que ha valorado muy positivamente Santi Comesaña en los micrófonos de esta casa.
Tenemos que apoyarnos entre todos y obviamente llegar a ellos también es complicado. Es un esfuerzo grande, pero obviamente también lo necesitamos para salir adelante, porque bueno, se nota muchísimo cuando están en Vallecas, cuando están animando, se nota un montón y obviamente los necesitamos. Creo que es un esfuerzo que tenemos que hacer todos juntos y de la mano para al menos intentar ascender al equipo.
El Real Madrid de baloncesto juega mañana en la Euroliga ante el CSK.
Y el técnico Pablo Laso ha asegurado que tiene a todos sus hombres a su disposición y en perfectas condiciones, pese a que el equipo blanco está disputando 5 partidos muy exigentes en 10 días. El entrenador blanco ha valorado la noticia más destacada en baloncesto en el día de hoy, el corte de los Blazers a Pau Gasol al estar lesionado de larga duración.
Si no está en condiciones de jugar, pues que se recupere lo mejor posible para las Olimpiadas, es algo que queremos todos, porque sigo pensando que Pau es un referente importantísimo para el baloncesto español y que se recupere lo mejor posible porque le necesitaremos en las Olimpiadas, claro.
Y en motociclismo, Marc Márquez ha valorado hoy el fichaje de su hermano por Honda.
Y es que la próxima temporada los hermanos Márquez compartirán box tras el fichaje de Alex por la marca japonesa. Marc Márquez ha bromeado hoy con los medios después de que su hermano le recriminara que no le avisó de las nuevas dificultades que se va a encontrar en la nueva y máxima categoría.
Lo primero que me dijo, no me avisaste de cómo trabajan los frenos de carbono. Porque salió y en la, no sé si fue en la séptima vuelta, pues tuvo primera el sustito, que es muy típico cuando vienes de Moto2. A mí también me pasó, pero en un test privado en Malasia, donde la prensa no se enteró.
Y una noticia luctuosa, Roberto Bautista se marchaba esta mañana de la concentración del equipo español de Copa Davis. Esta tarde ha fallecido su padre en Castellón, así que nuestras condolencias para la familia de Roberto Bautista. Ya en juego el primer emparejamiento de los cuartos de final de la Copa del Mundo de tenis, Canadá le gana 1-0 a Australia. Podéis interactuar con nosotros en la cuenta de Twitter, @partidodelas9, hasta las 10. Deporte y más en Onda Madrid.
Partido de las 9 en Onda Madrid. El partido de las 9 en Onda Madrid.
Acontecimiento único. Llega a Madrid el legendario, espectacular ballet de Igor Moiseyev con su famoso espectáculo Danzas de los Pueblos del Mundo. 80 bailarines en escena con orquesta en directo les harán disfrutar de un fantástico viaje. Única función Teatro Real 2 de diciembre. Patrocina Gazprom Bank. Entradas a la venta en Teatro Real.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofas50.com.
¡Alex, me voy a la barbería! De paso, pillo la tabla para surfear, miro un casco nuevo para la moto y reservo pista en la bolera. El 21 de noviembre abre X Madrid. Para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
En Onda Madrid, el partido de las 9
con Rodrigo de Pablo.
La noticia de la semana ha sido el lío en el banquillo de la selección española. Anunció el cambio Rubiales el lunes, Luis Enrique va a ser presentado el miércoles y hasta hoy Robert Moreno solo había dado señales de vida a través de un comunicado. Hoy tres cámaras de televisión han cazado al ex seleccionador en plena calle en Barcelona y Robert Moreno no puede decir más de lo que le deja el finiquito que firmó ayer, pero estas son sus primeras palabras de viva voz después de su destitución.
¿Qué ha pasado con Luis Enrique? Se ha dicho que él no te quería como segundo. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué nos hemos perdido?
No lo sé. Pregúntale a él. Yo no creo que... Aparte, Yo creo que lo mejor para ambas partes es que quede entre nosotros. Ya está. Si la otra parte quiere hablar, que hable. Yo no tengo nada que decir porque no creo que sea bueno para nadie. El primero para el que no sería bueno es para mí. Y permitidme que en este momento el primero que piense sea
en
mí.
¿En algún momento la federación te dijo, llegaste a un acuerdo, hay algún pacto para que tú no digas según qué cosas? No.
David, es lo que expresa, lo que quiero decir es lo que expresa el acuerdo. Vosotros sois conocedores de cómo funciona todo esto. Y yo lo único que quiero pensar es en qué voy a hacer mañana y en qué voy a hacer aquí en adelante, porque es lo que he aprendido que hay que hacer en la vida.
O sea que sí, el finiquito ha amordazado de alguna manera al ex seleccionador nacional. Hablamos del Real Madrid y de Gareth Bale, a quien no le conocíamos tanto sentido del humor como el que ha derrochado esta semana en Gales. A ver si sus bromas, Diego, han hecho o no gracia a la afición, y eso lo vamos a saber el sábado.
Sí, lo vamos a saber en ese partido que juega el Real Madrid el sábado a las 9 de la noche frente a la Real Sociedad. Por cierto, hoy entrenamiento esta mañana, lesión de Lucas Vázquez, lo primero te cuento, porque tiene una fractura en el dedo meñique del pie izquierdo, mínimo un mes y medio de baja va a estar. Y sí, ha estado Gareth Bale en ese entrenamiento, en esa citación, donde ha vuelto Ramos, Hazard, Courtois, Kroos, Militao, Casemiro y Rodrigo, los futbolistas también internacionales que han estado de ausencia. Y un Gareth Bale que evidentemente, bueno, pues ha regresado tras ese incidente de la bandera, ¿no? En ese primer incidente que hemos visto esta semana, aunque ya son muchos los que provoca Gareth Bale desde su llegada al Real Madrid. Ha jugado los dos partidos, tanto con Azerbaiyán como con Hungría. Yo creo que la directiva quiere pasar páginas, lo que al menos traslada la directiva. Quieren pasar página, quieren que pase esto rápido, quieren que llegue el mercado de enero, quieren quitárselo de encima. Esa es la realidad del Real Madrid. Quieren que en enero Gareth Bale abandone el Real Madrid, tal y como ya hemos contado en Radio Televisión Madrid una y otra vez. Va a ser difícil, porque una venta del futbolista es muy complicada a día de hoy, porque el jugador no tiene un valor por el que el Real Madrid realmente haga una venta gustosa para ellos. Y a partir de aquí, lo que sí alimenta al Real Madrid quizá es que 15 millones de euros, que es su nómina, le quedan 2 años de contrato, te ahorras 30 millones de euros. Visto de esta manera, quizás sea una buena manera de enviarlo en el mes de enero a algún destino que a él le pueda interesar o que pueda estar a gusto, que podría ser, ¿por qué no?, el Tottenham de Mourinho. Ya lo quiso Mourinho en su día cuando estaba en el Manchester United, y no es descartable que Mourinho vuelva a querer al futbolista para el Tottenham.
De ahí salió Bale, jugando como lateral izquierdo en sus primeros tiempos. Se perdió los últimos seis partidos Bale con el Real Madrid. La gran pregunta es esa, si va a jugar o no desde el inicio en el Bernabéu y cómo le va a recibir la grada del estadio madridista. Y Lucas Vázquez ha caído de la forma más inesperada. El gallego, nueva baja para Zidane.
Sí, una baja más, una ausencia más. En este caso ha sido una fractura, ha sido en el dedo meñique del pie izquierdo. Va a estar un mes y medio de ausencia, un mes y medio de baja mínimo, porque es una fractura. Y en ese sentido, bueno, pues hasta que el hueso evidentemente vuelve a estar en su plena condición, y luego la recuperación, el proceso de rehabilitación de ese pie, pues va a costar un poquito, y probablemente va a ser ese mes y medio de baja, quizá 2 meses, a lo que se va a ir Lucas Vázquez. Por lo tanto, yo creo que hasta el próximo 2020 ya no vamos a ver a Lucas Vázquez vestido de corto.
Y vamos con Mou, que ha dado juego en su puesta de largo como nuevo entrenador del Tottenham. Ha dejado algún titular y uno que, como decía Félix Madero, no deja de sorprender, ¿no?
Bueno, no es noticia que Mou y Florentino tienen una excelente relación. Desde que Mourinho salió del Real Madrid, Florentino, Pérez y Mourinho siempre han tenido una muy buena relación.
Pero en estos tiempos a todo el mundo le cuesta decir te quiero.
Sí, es verdad.
En estos tiempos que corren,
hay que decirlo más.
No ha tenido ningún pudor Mourinho.
No ha tenido ningún pudor, lo ha dicho claramente en la rueda de prensa. Vamos a escuchar mejor a Mourinho para que todo el mundo saque sus conclusiones, pero esto es lo que ha dicho Mourinho del Real Madrid y de Florentino Pérez.
If you want to call my friends,
si calificas a mis amigos en el Real Madrid como el Real Madrid, sí, he hablado muchas veces con ellos. Tengo muchos amigos allí, el presidente es el primero. Me quiere, le quiero y somos amigos.
An SMS, we wish luck, we...
Hablamos y nos intercambiamos mensajes, nos felicitamos la Navidad y los cumpleaños y nos deseamos suerte en los partidos. Me encantó mi etapa allí. Hicimos cosas grandes y tuvimos nuestros problemas y frustraciones, pero fue una gran etapa para mí. Me enorgullece haber vivido experiencias así, que van más allá del éxito y del fútbol.
De eso va la vida. Y cosas de la vida y cosas del destino. Mou se va a estrenar el sábado contra el West Ham, de uno de sus más íntimos enemigos, como fue Manuel Pellegrini, objeto de sus dardos en más de una ocasión cuando era técnico del Real Madrid. Y declaraciones también de Luka Modric.
Sí, ha hablado el jugador croata, ha dejado un par de titulares en su, bueno, en su comparecencia con otros compañeros. Hay que decir que, bueno, Luka Modric ha hablado de Eden Hazard, por cierto, un Eden Hazard que también ha hablado en L'Equipe y ha manifestado que él siempre le dijo no al Paris Saint-Germain. Bueno, pues titular que va dejando los futbolistas del Real Madrid por las prensas internacionales, porque ya sabes que a nivel nacional se prodigan muy poco. Luka Modric ha hablado acerca del propio Eden Hazard, le ha dicho que, hombre, que es un grandísimo futbolista, como no puede ser de otra manera, y también ha querido dejar patente y latente que es un grandísimo compañero.
Cuando llegas a un club como el Madrid, necesitas tiempo para adaptarte. Pero Eden es un gran tipo y un gran jugador, obviamente. Se está adaptando realmente bien. Estoy seguro de que él será muy importante y tendrá una exitosa carrera en el Real Madrid, como ha tenido en el Chelsea.
No solo ha hablado de Eden Hazard, también ha hablado de un jugador que no es compañero suyo, pero al que se va a enfrentar el próximo día 26 de noviembre, martes de la semana que viene, en el Santiago Bernabéu. Vaya expectación ese Real Madrid-Paris Saint-Germain con Kylian Mbappé. El partido del morbo, sin duda alguna, para el Real Madrid y quizá para el futbolista que va a jugar por primera vez en su carrera en el Santiago Bernabéu. Un Kylian Mbappé que veremos si llega, yo creo que sí, pero está enfermo, está malito, tenía fiebre.
Es duda para el Bernabéu.
Es duda, ¿sí?, para el Bernabéu, así que vamos a ver si llega, yo creo que sí que va a llegar, pero en cualquier caso, de no hacerlo, que sería una mala noticia para todo el madridismo, porque están deseando verle, aunque sea vestido de parisino, Luka Modric ha hablado de él.
Mbappé es un gran jugador, con mucho talento. Es todavía joven y para mí uno de los futbolistas con más calidad del momento. Tiene por delante toda su carrera y si continúa así seguro que será uno de los mejores del momento.
Y dos apuntes más muy rápidos, Rodrigo. Mañana rueda de prensa de Zidane después del entrenamiento del Real Madrid y ha habido cambio de árbitro para el partido de la Real Sociedad el próximo sábado a las 9 de la noche en el Bernabéu y va a dirigir el encuentro González González. No ha pasado el reconocimiento físico y por lo tanto es Gil Manzano quien va a sustituir a González González.
Nos ocupamos del Atlético de Madrid. Bonilla se ha marchado al Palace. Él tiene una suite presidencial allí, pero en este caso ha ido a la entrega de los premios GQ de los hombres del año, porque uno de los galardonados es un futbolista del Atleti. Hola, Bonilla, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodrigo.
Álvaro Morata es para la revista el mejor deportista del último año y le va a entregar el premio Coque.
Sí, ha aparecido ya hace algún tiempo Álvaro Morata, elegantemente vestido con smoking, acompañado de su mujer, también muy elegante. Y bueno, pues sí, como tú bien has comentado, la revista GQ le ha nombrado mejor deportista de este año 2019. Le va a entregar el trofeo Coque, que todavía no ha aparecido, o por lo menos no lo hemos visto por este salón, al capitán del Atlético de Madrid, a uno de los capitanes del conjunto rojiblanco, pero sí ha pasado Álvaro Morata. La verdad es que estaba contento, pero parco en palabras, ¿eh? No ha querido decir mucho el futbolista del Atlético de Madrid.
Bueno, yo estoy aquí para un premio de GQ y nada, solo quería decir que estoy muy contento, muy agradecido y que es un orgullo para mí estar aquí.
Álvaro, el año pasado le dieron este premio a Luka Modric, que luego fue Balón de Oro, ¿no es un mal presagio para ti?
Bueno, yo con que sea un gran año es suficiente y con que ganemos un título.
Pues no estaba demasiado explícito Morata, a pesar de ser una buena noche para él. Para Granada, Bonilla, ¿recupera a alguien Simeone?
Pues recuperar a Joao Félix, que parece ser que está ya recuperado, aunque no va a ser titular, por lo probado en el día de ayer y también en el día de hoy. Va a comenzar el partido en el banquillo, aunque va a ser mañana cuando se le va a dar definitivamente el alta médica. Todavía no tiene el alta médica el futbolista portugués, pero bueno, se antoja que se la van a dar porque, evidentemente, después de estos últimos entrenamientos, el portugués no tiene nada, está bien recuperado y, por lo tanto, va a ser alta. Va a tener 16 futbolistas del primer plantel, ya lo decíamos en el día de ayer, 6 jugadores de la primera plantilla, 4 de ellos lesionados y 2 sancionados, Saúl y Tomás, por lo tanto va a tener que recomponer en cierta manera el campo, sobre todo en el medio del campo y en la delantera, donde Morata evidentemente va a ser titular, lo va a ser casi de manera inexcusable durante estos próximos partidos por la lesión de Diego Costa, y va a estar acompañado por Vitolo, como decíamos en el día de ayer. En el medio del campo también están las cosas claras, con Herrera, Marcos Llorente, Coque y Correa, que va a dejar su posición, que estaba jugando en los últimos partidos como delantero o como segundo delantero, y lo va a hacer en el centro del campo por la derecha.
Y Diego Costa, operado con éxito de su hernia cervical. Tampoco conozco ninguna operación de un deportista que no se diga que ha sido un éxito, pero lo más importante es que hoy Diego Costa inicia su cuenta atrás antes de reaparecer. Mucho cuore, supongo, por allí, ¿no? ¿Qué tal el sarao?
Pues bueno, sí, muchos artistas, muchos actores, muchas actrices. Gente muy guapa, ellos y ellas, y elegantemente vestidos, sí, es el sarao, sobre todo para otro tipo de programas y para otro tipo de televisiones, evidentemente que está dando juego.
Por eso te hemos mandado a ti allí, gente guapa, Bonilla.
Yo ahí ya discrepo un poco.
Te quedas a cenar, ¿no?
Yo me quedo por
en
aquí.
En el Palace, que será por dinero. Gracias, Bonilla.
Venga, hasta luego.
Se está disputando ya el primer emparejamiento de los cuartos de final. De momento, la victoria provisional es para Canadá, 1-0 sobre Australia. Es el primer duelo de cuartos, con Kyrgios como la gran atracción en el equipo australiano. Ya tenemos rival en los cuartos de la Davis, será Argentina el viernes a las 5:30, o sea, mañana a las 5:30, y se lo va a perder Roberto Bautista, que está en Castellón. Recordamos, esta misma tarde ha fallecido su padre. Habla nuestro capitán, Sergi Bruguera.
Un equipo muy potente, muy sólido, que son los jugadores que compiten muchísimo y muy bien en la Copa Davis. Es uno de los rivales más peligrosos y bueno, tendremos que estar a tope para ganar cada punto, que con lo que solo al ser solo tres, siempre cualquier punto es capital.
Goyo y Bort, buenas noches.
Buenas noches.
El emparejamiento de cuartos para nosotros llega ya a pie cambiado, ¿no? Con la mala noticia de la salida de Bautista, y más por el motivo que ha sido, deportivamente, que perdemos sin el jugador de Castellón.
Hombre, pues si tenemos en cuenta su ranking y el gran año que ha cuajado, pues bastante, porque es un top 10 del ranking ATP. O sea que es un jugador muy consistente. Hay que elogiar simplemente el gran deportista que es Roberto Bautista, que en un año y medio ha perdido a sus dos padres, su madre que la acompañaba siempre cuando su padre cayó enfermo hace casi algo más de 3 años, y la perdía en los inicios de Roland Garros del año pasado, prácticamente estaba a las puertas de su boda. O sea, dificilísimo que encima tenga la capacidad, con esas circunstancias familiares, de tener el mejor estado de juego en esta temporada que ha tenido, metiéndose top 9 en el mundo. O sea, encomiable de los Roberto Bautista, y es el turno de que entre en escena o Feliciano López, el zurdo, o el asturiano Pablo Carreño, que, bueno, para algo está también Pablo entre los 30 mejores del mundo.
¿Por quién apostarías tú?
¿De quién sale?
Sí.
Pues me gustaría saber primero qué piensa Argentina, para ver si apostamos por juventud o por veteranía. Desde luego, el que probablemente más en forma esté para jugar un individual es Pablo Carreño. Pero claro, viejo zorro Feliciano, que además de hacer buen dobles, es un tremendo sacador y en pista rápida nos iría muy bien. No es que saque mal Carreño, cuidado, pero y sube muy bien a volear Feliciano. No lo sé, yo creo que tiene un pie adelante Carreño, pero habrá que ver con qué juega el capitán de Argentina, Gastón Gaudio.
Esto a lo mejor pinta un Pella Carreño y un Nadal Schwartzman, ¿no?
Esa sería la teoría, desde luego, porque más Mayer y González están jugando dobles y Ceballos está a la espera del equipo del albiceleste. Suerte tenemos todos de que no se juegue en tierra esta fase final, porque si no, imaginaos, si hemos estado hablando de eliminatorias de 8 o 9 horas, la de Argentina-España en tierra podría durar mediodía, o sea, tranquilamente podría ser de 12 horas. Vienen de encontrarse en un par de finales, en 2008 y en 2011. Por suerte las dos las ganó, una fuera y otra dentro, nuestro combinado, que, hablando de finales de Copa Davis, cuatro ha jugado en España y las cuatro las ha ganado España. Pero Argentina tiene cuatro presencias en los últimos 13 años. Por cierto, en esos mismos 13 años, cinco son las selecciones que han estado en una final y se han metido en cuartos. La propia Argentina, la propia España, Gran Bretaña, Serbia y Rusia. Serbia y Rusia que se ven mañana de madrugada. Digo de madrugada porque se adelanta el horario a las 10:30.
Argentina, que ha pasado como segunda, como la segunda mejor segunda de este campeonato. Ganó 3-0 a Chile, perdió 3-0 ante Alemania. La eliminatoria, si tuvieras que decantarte por un porcentaje, ¿cómo lo ves en este caso para España?
A ver, hay una cosa que está clara. Ese 3-0 que le endosa Alemania-Argentina tiene que hacer pensar mucho, porque tampoco Alemania es muy superior a priori si vemos los números sobre Argentina. Pero ese 3-0 tiene que pesar. Lo que pasa, ¿qué pasa con Argentina? Que son súper batalladores. En eso son muy al estilo de los españoles o los españoles de los argentinos. Entonces, cuando la albiceleste ondea en una grada, los argentinos van a piñona por la victoria. Yo creo que ese 3-0 lo tienen prácticamente olvidado, pero es un dato a tener en cuenta de que si Alemania les ha dejado en blanco en su eliminatoria, España tiene muchísimas opciones, además por la calidad que atesoran nuestros jugadores. Y respecto a lo de que haya pasado Argentina, fijaos si era importante, que lo hablábamos en días anteriores, el tenis average, por utilizar el término futbolístico, ¿no?, o futbolero, porque empatadas a 3 victorias y 3 derrotas estaban Francia, la propia Gran Bretaña, que ha entrado al final, Estados Unidos, Bélgica y Argentina. La mejor de las segundas fue Rusia, que tenía un 4-2 a favor, 4 a favor, 2 en contra, y por eso se verá con Serbia.
¿Apostarías, si fueras Bruguera, por meter a Nadal en el equipo de dobles?
Pues hombre, contra Mayer y González, yo creo que pueden seguir jugando Feliciano López y Marcel Granollers. Lo de tener a Nadal, le va bien también a Nadal, pero siempre es verdad que siempre es una garantía Rafa Nadal. Yo creo que no tenemos una mala pareja de dobles con dos que saben lo que es ganar títulos mundiales, aunque por separado, Feli y Granollers. Además, también tenemos ahí a un zurdo, ¿no?, como Rafa, que es Feliciano, y la potencia del servicio de Feliciano, y lo que digo, y en pista rápida. Yo al dobles no haría falta moverle demasiado, ya está bien como está. O sea, que entre Rafa Nadal, sí, es una garantía, pero si lo tenemos en el individual, yo creo que el dobles podría ser perfectamente el establecido, vaya, de salida.
Del resto de cuadro de cuartos, que ya está lógicamente al completo, la Australia-Canadá, que se está disputando ya en esta misma tarde-noche, Serbia, Rusia, Gran Bretaña, Alemania, ¿algo que te llame la atención especialmente?
Bueno, está claro que Canadá, que no ha estado en una final en los 107 años de historia anterior de la Copa Davis, está apostando muy fuerte y sigue jugando con dos jugadores, tiene en la recámara buenos suplentes, pero sigue apostando por Shapovalov, que ahora mismo está empatado a un set con Alex de Miñaur. Ojo la que le ha caído al jovencito de origen español y australiano, Alex de Miñaur, que está compitiendo para salvar a Australia, ya que Canadá ha ganado, como bien has dicho antes, el primer encuentro de esta tarde, el primero de los enfrentamientos de este cuartos de final. De la Argentina-España ya hemos hablado. Del Serbia-Rusia, es que claro, Rusia está prácticamente con lo justo y además sin Medvedev. Bastante papel están haciendo. Kachanov es un grandísimo jugador, no cabe duda, pero claro, es que está Djokovic enfrente y Djokovic lo está abordando. O sea que complicado que Rusia prospere, aunque en la Davis todo es posible, como suele ocurrir, ¿no? Y en el Gran Bretaña-Alemania, pues andan ahí con ciertas carencias. En el dobles hoy Chile ha dejado escapar una oportunidad estupenda para ganar a Alemania y hacer que la balanza se inclinara de su lado. Pero ha fallado y le ha entregado prácticamente el partido y la eliminatoria a Alemania y la ha colocado allí. Y Gran Bretaña, hoy Murray no ha jugado, sí el hermano en dobles, y están haciendo una pareja sensacional, Jamie Murray y Skupski. Entonces, yo veo un pelín con más probabilidad a Gran Bretaña. Por cierto, muy buena también la hinchada de los británicos en la jornada de hoy, y muy triste el panorama en los graderíos, con muy poco público.
Una lástima. Y de ese emparejamiento Gran Bretaña-Alemania saldría el hipotético rival de España en las semifinales. A ver a qué hora acaban los partidos, porque la eliminatoria entre Italia y Estados Unidos acabó anoche a las 4 de la madrugada, casi récord absoluto en cualquier torneo de tenis. Goyo, ha sido un placer un día más. Te mando un abrazo muy fuerte.
Pues lo mismo digo, abrazo de vuelta.
femenino personal. Este sábado hay un planazo en Moralzarzal. Joana Pastrana inicia el camino hacia el título mundial del Consejo. Hola, Joana, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Y regresas el sábado al lugar donde fuiste feliz.
Sí, supuesto. Sí, sí, estoy ya deseando.
Deseando de ir a Moralzarzal, que es donde también defendiste, ¿no?, el título mundial. Creo recordar que en el mes de marzo, así que no hay mejor lugar, ¿no?, que ese para iniciar este nuevo camino.
Sí, la verdad es que siempre, desde que hemos entrado en Moralzarzal, las sensaciones son increíbles y estamos deseando y queremos que vuelvan a repetirse.
Uh-huh. ¿Se te ha hecho larga la espera desde aquel combate de infausto recuerdo en verano hasta el que va a tener lugar pasado mañana?
No, que va, porque enseguida iniciamos campo de entrenamiento y no ha habido ni momento ni lugar a aburrirse ni a que no pase el tiempo. Todo ha pasado bastante rápido y ya pues contando horas prácticamente.
Uh-huh. Cuéntanos cómo es el camino ahora, la pelea de este fin de semana y luego qué, ¿cuál es el camino que tienes trazado?
Pues mira, la verdad es que este sábado tenemos que darlo todo porque es el título que queremos, es el WBC, que es el camino que queríamos seguir desde un primer momento en el mundo del boxeo y tenemos la oportunidad de hacernos con el primer título WBC, que es la eliminatoria mundial, y si ganamos este combate pasaríamos a ser la número uno. Significa que el siguiente combate, si gano el del sábado, hago el título mundial, así de sencillo.
Uh-huh. ¿Y eso sería ya en el primer trimestre de 2020?
Si todo sale bien y las negociaciones después de ganar el sábado van adelante y prosperan como tiene que ser, así sería.
Y ahí al fondo del camino esperaría una íntima amiga tuya, ¿no?
Sí, la verdad es que ansío estar frente a ella, que es la actual campeona, Tina Rupert, que pues este mismo título por el que voy a competir el sábado es el mismo que hice contra ella la primera vez que nos enfrentamos, en el que me rompí la mano.
Eso es, y palmaste por eso, porque jugaste o peleaste con la mano rota. ¿Algún deportista ha contado alguna vez que cuando tenía mucha rivalidad con alguien, para motivarse, ponía una foto suya en el espejo del baño para verla cada mañana? ¿Tú alimentas la rivalidad con cosas así o no?
Pues la verdad es que tengo que decir que no la pongo en el espejo, pero sí que en mi casa hay un póster del evento, y quieras o no, pues todos los días le echas un reojo.
Bueno, cuéntanos, Joana, ¿cómo metabolizaste la derrota de este verano que te dejó sin el título mundial de la IBF? ¿Y cómo se convive con la derrota, sobre todo cuando no estás acostumbrada? ¿En qué te ha cambiado?
Pues no sienta nada bien, porque te voy a engañar, pero gracias a esa derrota he podido darme cuenta de muchos errores que cuando uno gana y gana, pues no sabe qué tiene. Y gracias al haber perdido, pues es un golpe de realidad, y nunca mejor dicho, en este deporte, y te dicen lo que has fallado, y pues gracias a eso podemos solucionar los errores.
¿En qué dirías que has fallado?
Sobre todo en confiar en exceso, o sea, desconfiar de que la rival, pues al ser yo la campeona, no viene con todo lo que yo tengo, sí. O lo que soy. Entonces, en algún momento
subestimado, ¿no?
Eso es, en algún momento subestimado, y eso no hay que hacerlo jamás. Siempre hay que pensar que eres la número dos, aunque en ese momento seas la número uno. Es una lección muy importante que aprendí en mi última derrota.
Al final va a ser verdad eso de que lo más difícil no es llegar, sino mantenerse, ¿no?
No tengo ninguna duda de que así es.
¿En qué o en quién te has apoyado para rearmarte y para volver a estar donde estás ahora?
Pues sobre todo en mi equipo y en mi pareja, que son los que están día a día viviendo los momentos buenos y los no tan buenos. Así que igual que con ellos he disfrutado los buenos momentos, también han tenido que aguantarme un poco los malos y todos juntos, pues rehacernos otra vez.
¿Dirías que eres mejor boxeadora ahora? ¿Que eres más fuerte mentalmente?
Sí, por supuesto, cada combate, te haya salido mal o te haya salido bien, eres un gradito más. Simplemente la experiencia que te aporta cada combate va sumando. Entonces, sí.
De la rival del sábado, de Katia Gutiérrez, ¿qué sabemos?
Pues sabemos que es 5 veces campeona del mundo.
No está mal.
Que no está nada mal. Que no viene aquí a darse un paseo, que viene a darlo todo, que es muy guerrera y que tiene un boxeo como de donde nace. Es una buena mexicana y que, pues eso, que viene con muchas ganas de llevarse el título a su tierra.
Bueno, hay que decir, Joana, que a ti pelear contra mexicanas en Moralzarzal se te da muy bien, ¿no?
Sí, la verdad es que la última vez que peleé allí con una mexicana se me dio bastante bien, esperemos repetir.
Ese día estaba yo y me lo pasé muy bien y me gustaría que hiciéramos un llamamiento también a la gente para que se anime, ¿no?, a ir a verte este fin de semana.
Por supuesto, que no hay nada como verlo en directo.
Uh-huh. Sí, ¿no?, que al final es el deporte en general y el boxeo en particular, ¿no?, no tiene nada que ver.
Engancha, tú vas a una velada, no es lo mismo verlo en la televisión que verlo ahí en directo, es que es todo totalmente diferente, lo vives aunque no conozcas a las personas que están boxeando y te dan ganas de volver a repetir, así que sí que animo a toda la gente que tenga oportunidad que se acerque y le dé la oportunidad de ver un combate en directo, bueno, unos cuantos.
Pues lanzado está ese mensaje para que la gente se anime. Joana, te deseamos muchísima suerte.
Pues muchísimas gracias.
Hasta luego, un beso. 39 minutos sobre las 9 de la noche. Esto es el partido de las 9 en Onda Madrid y vamos a recibir enseguida la visita en este estudio de un mexicano que ha logrado para España la primera victoria oficial de nuestro país en un deporte que se empieza a practicar cada vez más y que es otro de esos deportes que engancha.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo 100 años, me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
Vamos a por una hamburguesa.
Y quemamos las calorías escalando. O reservamos la sala urban del cine.
O echamos unas cervezas, pero cerveza pura.
El 21 de noviembre abre X Madrid. Para cambiar tu rutina. Todas tus pasiones en X Madrid. Calle Oslo 53, Alcorcón.
Si creciste en los 80. Viviste los 90.
El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina.
Y disfrutaste los 2000.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina.
Tenemos todas tus canciones favoritas.
Te comería con pan y mantequilla.
Madrid despierta. En Onda Madrid. En Onda Madrid, el partido de las 9.
Con Rodrigo de Pablo.
Un hueco en este partido de las 9 a un deporte en auge. De hecho, nuestra selección acaba de ganar su primer partido oficial de la historia. Pedro Delgado, buenas noches.
Buenas noches, Rodrigo. Luis de las Heras acaba de ganar junto a sus compañeros internacionales el primer partido en una competición oficial con la selección española de fútbol americano. Él, sin embargo, nació en México y es, de hecho, uno de los imports, que ahora vamos a explicar qué son, de los camioneros de Coslada, uno de los 3 clubes madrileños que disputará la próxima Serie A de la Liga Nacional. Tiene 26 años, procede de Águilas Blancas y lleva casi media vida de experiencia y pasión por el fútbol americano. Nadie como él, Rodrigo, para acercarnos a este espectacular deporte que a nivel mundial mueve masas, pero aquí todavía necesita promoción.
Hola, Luis, bienvenido.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Faltaría más. Internacional, español, pero con acento mexicano.
Claro, claro, 100% mexicano.
¿De dónde eres?
Yo de la Ciudad de México.
De DF.
El DF.
Allí es un deporte más arraigado, ¿no? Por lo menos con más tradición. Nos decías que unas décadas atrás había más gente que iba a ver fútbol que soccer.
Claro, había una época que en los 70s había más masas viendo el fútbol americano que el soccer. Y hoy en día, a nivel colegial, se sigue moviendo muchas masas. Por ejemplo, yo en mi equipo en Águilas Blancas llegaba a ver partidos entre 10.000 a 15.000 personas y es un ambiente que... que es muy difícil describir en esa emoción, estar escuchando todos los gritos y gente que no conoces te están apoyando, es algo indescriptible.
¿Y es una puerta de acceso a la universidad como en Estados Unidos?
Claro, claro. O sea, yo lo que tenía, la ventaja es que, por ejemplo, te pueden dar unas becas educativas. Entonces puedes estar estudiando para la universidad, jugando para la universidad, y ellos el apoyo que te dan es una beca. Entonces te pueden dar hasta alimentos, hospedaje, se apoyan con los estudios y es una oportunidad para tener una carrera como me tocó a mí.
¿Y qué hace un tipo de DF que practicaba allí el fútbol americano? ¿Qué hace en Coslada?
Uf, pues mira, ahorita te estoy trabajando, gracias a Dios, con otro equipo en Guadalajara que se llaman los Stings. Yo estoy con ellos, estoy coachando, estoy con los camioneros de Coslada activo con ellos todo el tiempo. De vez en cuando me sale un trabajo aleatorio por los días que me marcan unos colegas que me dicen, oye, ¿quieres venir a trabajar con nosotros? Y les digo, pues venga, voy, o sea, no tengo nada que hacer, entonces pues voy a trabajar un poco en las mañanas y eso es mi día a día, ir al gimnasio, trabajar, entrenar y todo es eso.
¿Y se vive de esto?
Puedes llegar a sobrevivir, o sea, sí vives, porque lo que tú tienes que buscar son los convenios con los equipos, cada equipo te va a dar una oferta distinta. Entonces tienes que buscar qué oferta te dan la mejor, si la casa, si la comida, qué es lo que más te conviene a ti, si dinero o no dinero. Entonces es buscar la negociación entre equipos y buscar la mejor opción que es para ti.
¿Qué nivel encuentras cuando vienes? Porque vienes de un país donde a nivel universitario es un deporte muy practicado, aquí no tanto. Los import, como decía Pedro, tenéis un poco esa responsabilidad de elevar un poco el listón, ¿no?, de la competitividad aquí.
Claro, yo lo que estoy haciendo aquí, que ya va mi tercer año con Camioneros de Coslada, yo por ejemplo estoy trabajando con la línea ofensiva, la línea de ataque, que yo pues, era lo que me dediqué en mi liga mayor en México. Entonces es de entrenar a estos jugadores para que en el momento en que yo me vaya ya sean capaces de defenderse solos en una liga ante jugadores más potentes, como si llegaran a tener un fichaje europeo o un fichaje americano o algo así, que esos mismos jugadores no estén con el bloqueo mental de decir, no puedo. O sea, ya le estamos dando soluciones, le estamos dando herramientas para que ellos digan, ala, sí se puede y vamos a seguir adelante para que crezca más el deporte en el país.
En el fútbol, en el otro fútbol, en el soccer, los españoles no nos distinguimos precisamente por ser los más fuertes físicamente, pero sí a lo mejor por el talento, incluso por la técnica. ¿Pasa algo parecido en el fútbol americano o no tiene nada que ver?
Sí, y da mucha risa porque yo siento que también es mucho por países. Yo que he estado, por ejemplo, en el norte, en Finlandia, hay ocasiones que yo veía moles de 2'10 y decía, ¿cómo voy a mover esta persona de aquí? O sea, es imposible. Entonces, pero pues no hay otra opción más que ponerte bien, pues, los pantalones y adelante, porque no te van a decir, ala, pues no hay otro Luis, síguele. Entonces pues vas con dos modestias y pues a pegarles, no tienes otra opción. Y entonces a comparación de España, lo que yo veo aquí es que hay mucha velocidad. O sea, aquí les gusta mucho, por ejemplo, ir al gimnasio, hay esa preparación física, pero les falta todavía esa violencia en el deporte, porque yo siento que el fútbol americano es un deporte violento, entonces les falta ese paso a la violencia para que crezca más el deporte en este país y sea más atractivo para los aficionados.
Pedro tiene una teoría muy particular sobre el origen y sobre la lógica del fútbol americano, eso de conquistar un territorio yarda a yarda, ¿no?
Ajá. Sí, porque la conquista del oeste, a fin de cuentas, fue eso, avanzar un poco en ganar terreno, avanzar un poco más, seguir terreno. Yo creo que de alguna manera estos han cogido esa filosofía para crecer, ¿sabes?
Claro, de hecho dicen que el fútbol americano es como un ajedrez. Tienes que mover las piezas estratégicamente para que tú dices ganar las yardas necesarias y llegar a la zona de anotación, y es así cada jugada.
Oye, Luis, y aquí, a ver, aquí nadie aspira a ser quarterback para ligar con la jefa de animadoras, ¿no? Aquí en los institutos uno espera otras cosas que mejor no comentamos, pero no tiene nada que ver con eso. ¿Cómo se recluta afición aquí en España, en Madrid?
Es algo muy complicado, es un trabajo de captación que se debe de hacer desde las juveniles que tienen cada equipo, desde la liga cadete, desde la liga junior, desde la liga FLA, que son niños que empiezan aquí desde los 8 años, si no me falla la memoria, desde los 8 años que están trabajando, y es captar la atención de esos niños. Si tú captas la atención de esos niños, aunque sea ya tienes a los padres de familia y algunos familiares de los mismos niños que te van a ir a visitar a los partidos, que te van a animar a los partidos. Y así con el paso de los años, ellos mismos van a crear la cultura que se necesita en este deporte, que es lo que está sucediendo ahorita. Por ejemplo, hay muchas categorías de las juveniles de todos los equipos en Madrid que ya están creciendo y son grupos de 20 niños por equipo. Entonces están subiendo de nivel y entonces toda la cultura de fútbol ya está creciendo. Antes que eran de 5 en 5, ahora ya van de 20 en 20. Entonces ya está creciendo y está evolucionando el fútbol más rápido aquí.
Y actualmente el perfil de la gente que juega fútbol americano, porque tú, por ejemplo, has estudiado ADE, allí en Monterrey, Pero a ver, ¿qué predomina? ¿Trabajadores de cuello duro? ¿Estibadores de muelles? ¿Universitarios?
Mira, por ejemplo, aquí en España, a mí me impacta que, por ejemplo, en nuestro equipo particular hay mucha ciencia. Por ejemplo, tenemos policías, tenemos doctores, tenemos informáticos, tenemos de todo. Pero en México lo que predomina más, por ejemplo, hay más que nada en distintos equipos, pero por ejemplo, en la medicina no te dejan estudiar. Porque como es una carrera que te abarca tanto tiempo, te dicen, ¿sabes qué? Medicina, por el tiempo que necesitas para entrenar, que son todos los días de entrenamiento, más gimnasio, más video, más preparación, si hay doble entrenamiento, entonces, como te abarca mucho tiempo, te dicen, ¿sabes qué? Medicina, olvídate, no se puede. Pero, por ejemplo, una administración de empresas, mercadólogo, ingeniería industrial, mercado, telecomunicaciones, todas esas carreras son las que también predominan mucho en México, que es lo que se está estudiando también. Uh-huh. Entonces, eso es lo que se dedica.
Bueno, y te va bien en Coslada, ¿no? El año pasado semifinalistas de la Liga y estáis ahora en la Copa de España también quemando las últimas rondas, ¿no?
Claro, claro. Ahorita tenemos el partido contra Black Demons, que es un partido muy interesante.
¿Es un derbi?
Es un derbi. Es un derbi que yo ahí tengo la espinita contra ellos porque siempre nos pasa algo contra ellos. Entonces, va a ser un buen partido. Gracias a Dios, como tú dices, el año pasado tuvimos muchos éxitos. Era la segunda temporada en Serie Nacional y hemos quedado en segundos en la tabla general. Y además con unas buenas estadísticas en defensa y en ataque que nos estamos dando a presentar aquí en la Liga. Este año estamos apuntando a lo mismo, llegar a los playoffs, llegar a la final, dar un buen papel ahorita en esta temporada, que es algo muy complicado porque, les digo, el fútbol en España todos están creciendo. O sea, antes un momento decías, vas a jugar contra Granada Lions, una cosa así, pero cuando ya escuchas otra vez Granada Lions, dices, es un equipo fuerte, que ya se está preparando, que ya no es el mismo equipo que, aunque dicen que es un equipo de media tabla, pero es un equipo que te puede pegar y que te va a hacer competición. Eso es lo interesante.
Y cuéntanos cómo fue esa primera victoria de la selección. Tiene que venir un tipo de México para que España gane un partido oficial. Cuéntanos cómo fue eso, además en Coslada, ¿no?
En Coslada, fue algo muy emocionante porque este era mi tercer partido con la selección. Ya habíamos ganado un partido previo, que era un amistoso internacional contra Rusia, que ya era como la primera victoria no oficial de la selección española, pero pues al mismo tiempo no es algo que te hace historia, no es algo que te vende. Entonces cuando llega la oportunidad del campeonato europeo, llegó primero el sueño, la ilusión de jugar contra Hungría, que fuimos a jugar ahí en Budapest, y fue un partido muy complicado para nosotros, que nosotros mismos nos sacamos de casillas, o sea, perdimos el ritmo de juego, no estábamos enfocados, estábamos ante 6.000 personas, que era el primer partido de varios chicos que vieran jugar ante 6.000 personas, y te estoy diciendo que aquí la media es 100 personas, allá imagínate 5.000, entonces es algo de que nos sacó de balance a todos. Y ahorita en este juego contra Turquía estábamos preparados, estábamos trabajando desde hace 2 meses para este partido, esta competición, y dejamos todo, era todo o nada, porque si sabíamos que si perdíamos quedábamos fuera igual de la competición, entonces queremos tener la ilusión de poder llegar a la competición europea y, ¿por qué no?, dar un buen papel ahí en la competencia ante los mejores equipos europeos.
Luis, tú eres un import, que tienes un rol especial, que ahora me gustaría un poco que nos explicaras un poco que es un import, porque no es un extranjero, no es un oriundo, bueno, un oriundo de los que había aquí, puede que sea en fútbol, puede que sea algo parecido. Pero a mí me gustaría saber cuándo, cómo y por qué vienes a España en breve, y también, y es que es una curiosidad que yo creo que es interesante, cómo se ve desde aquí la realidad de México, tan compleja.
Ya.
Cuéntame.
Ok, perdona. Pues mira, la realidad hoy que aquí en México es algo muy impactante porque, por ejemplo, estaba con la ilusión de venir a Europa por primera vez. Nunca había cruzado el océano. Y cuando me llegó esta oferta de que me estaba hablando con un ex compañero de equipo que me dijo, oye, ¿por qué no te vienes a España con nosotros? Y fue como, no lo había pensado en un principio y dije, pues estoy terminando mi carrera. Y además como que coincidió todo en hilo, ¿no? De que era mi último semestre de la carrera, era mi última temporada de Liga Mayor. Eran los últimos cierres de periodos y decía, ¿por qué no empezar el año en un nuevo país? Y lo pensé, lo medité, lo estuve hablando con mi mamá y fue como, pues mira, mamá, me está saliendo esta oportunidad y no la quiero rechazar. Porque era o jugar 2 años más igual en México, que yo tenía que tomar una decisión de jugar en México 2 años más, o venirme acá de 24 años. Entonces dije, pues quiero aprovechar la juventud y venderme ahorita que estoy en una buena posición física y pues venga, vamos para Europa. Y ahí empezó toda la ilusión de venir a Europa y empezar. El fútbol en España, te digo, a comparación de México, no es el mismo nivel que tiene, porque, pues, por ejemplo, en México empiezan los niños equipados desde los 8 años, y aquí se equipan hasta los 15. Entonces es un margen de tiempo que prepara físicamente, es muy complicado para los deportistas. Entonces es algo que está creciendo. se están dando unos buenos resultados. Por ejemplo, en Camioneros de Coslada al principio era no penoso, pero era complicado ver que teníamos entrenamientos con 5 niños. Hoy por hoy ya tenemos entrenamientos con 20. Entonces ya se puede trabajar muchísimo más cosas y el deporte, dices, ala, ya está creciendo aquí, entonces no está interesante.
Bastante. Sí, Luis, pero al margen del deporte, yo quería un poco que me comentaras, cuando lees en los periódicos aquí, ajá, o ves en la televisión noticias de narcotráfico, de delincuencia, de líos, ¿cómo lo ves desde aquí? ¿Qué sensación te produce?
Desde aquí es algo chistoso porque llegan las noticias y a lo mejor no tiene el impacto que tú te esperas cuando tú estás allá. Porque cuando yo les pregunto a mi familia, oye, ¿qué está pasando por allá? Me dicen, ¿sabes qué, Luis? Es que las cosas están muy difíciles, no vengas. O sea, sí hay mucho asalto, mucha violencia, hay mucho de esto, pero al mismo tiempo viene la contraparte cuando me preguntan los locales de aquí, oye, ¿por qué es tan peligroso México? Entonces yo les digo, mira, México no te puedo decir que no es peligroso. Es peligroso, es un hecho, es peligroso. Pero lo que yo les digo, les intento vender la parte bonita de México, es, mira, somos 22 millones de personas en la Ciudad de México. Que realmente te toque algo a ti es muy mala suerte. ¿Sabes? De 22 millones que te toque a ti es como, bueno, pues te tocó y pues te tocó, aunque te quites y aunque te pongas, te tocó, ¿no? Y es el, pues si vas de turismo, no enseñes que eres un turista, ¿no? O sea, no estés presumiendo tus relojes Rolex, no estés presumiendo, o sea, sé una persona común y corriente, tú sé un local. Al ser tú un local, se te reduce todas las posibilidades de asaltos, de todo lo que pase ahí, se te disminuye bastante. Y eso es algo que yo intento vender y promover en mi país, de como vayan a México. Si es algo de noticias, sí va a pasar, como cuando nosotros estamos allá y hay noticias aquí en España que a lo mejor ustedes dicen, ah, no es tan grave, o sea, no, tampoco no pasa, pues es algo común aquí, pero como lo venden muy grave a nivel internacional, dicen, ah, es que es la primera vez que se escucha eso, quién sabe qué. Por ejemplo, algo que me impactó a mí, que pasó ayer, precisamente, que alguien se metió a asaltar a mi universidad. O sea, que se metió una motocicleta a asaltar una universidad. Y estaba hablando con mi roomie y me decía, es que ponte a pensar, la seguridad de la universidad no tienen permiso para portar armas. Entonces, para ellos es muy fácil como que perseguir, claro, y hacer lo que tienen que hacer y salir. O sea, es algo común, como pudo haber pasado en esa universidad, pudo haber pasado en otro, porque los delincuentes lo planean también. O sea, saben a qué hacer. Entonces, algo inevitable, sí, pero al mismo tiempo es algo que pasa una muy difícil. A mí, personalmente, nunca me ha pasado nada.
Yo te diré, Luis, que si yo tuviera que asaltar a alguien, no te asaltaría a ti, ¿eh? O sea, eso lo tendría muy claro.
Ya.
Bueno, que empezáis en enero la liga. ¿Tenéis algún ritual antes de saltar
sí,
al campo?
Sí, tenemos una conjura. Tenemos una conjura.
¿Cómo
que
es?
Como iba, no hay derrotas y juego con honor. En el campo somos uno, concentrados en un mismo objetivo, cual es ganar. Pelearé cada balón, cada batalla, cada jugada como si fuera la última. Sacrificio, honor, respeto, son mis fuerzas, son mi escudo. ¿De qué color es el honor? Azul. ¿De qué color es el sudor? Azul. ¿De qué color es el...? Ah, se me olvidó la última porque eso lo dice
no extraña.
Azul, es que nosotros contestamos azul y luego ya es el 1-2-3 camioneros, 1-2-3 el Blue Pride. Esa conjura lo hacemos antes de que se vayan los capitanes a hacer el volado. Entonces es una conjura donde estamos todos juntos y es como el himno de guerra para prepararnos para el partido.
Y vale para la vida, ¿eh? Gran parte de esas estrofas. Os llevará un rato vestiros, ¿no? Es como vestir un torero, ¿no? Con todo
pues,
lo que lleváis puesto.
Ya con la costumbre que te tarda 5 minutos. O sea, ya como todo se va resbalando y embonando. Es como fum, fum, fum. En 5 minutos ya está todo listo.
Bueno, desde aquí animamos. O sea, que la gente vaya a veros. En enero arranca la liga. Antes tenéis esa Copa de España, ese derbi regional.
Claro que sí.
Que haya mucha suerte para los dos equipos. Y estamos encantados de que nos hayas hecho esta visita y que podamos haber hablado un ratito de fútbol americano.
No, muchas gracias por la invitación y cuando gusten.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Ya estamos en tiempo de descuento. Espera un segundo, Diego, que nos pide paso Bonilla en esa gala GQ, porque creo que está hablando de fútbol el conductor de la gala, que es el actor Miguel Ángel Muñoz. Creo que está hablando del Real Madrid, el club del que es seguidor.
Madrid, por ese orden.
Yo siempre soy muy políticamente correcto y muy madridista y no me gusta hablar de las polémicas de los jugadores de mi equipo.
Pues todos los madridistas están muy cabreados con Bale.
Bueno, pues nada, yo lo que me alegro es de que el equipo cada vez va cogiendo más forma y espero que estemos ganando la Champions este año, que me haría muchísima ilusión.
O sea, pero si tú hablaras con Florentino Pérez, le diría, vende a este tío ya o déjale tranquilo.
Yo si hablara con Florentino Pérez, le diría, ojalá tengamos suerte y ganemos una más.
Hoy uno de los premiados es Morata, que estaba en el Madrid, sí, ahora está en el Atlético.
Así es. Estoy muy contento de que esté aquí premiado contento de que esté en España de nuevo. Ha tenido una carrera muy buena tanto en Italia como en Inglaterra y que esté aquí es de agradecer. No está en el Madrid, pero está en el Atleti, que es mi segundo equipo, así que estoy contento.
Bueno, y lo de Robert Moreno, yo no sé si es políticamente correcto, si nos vas a decir algo...
Bueno, yo creo que estaba haciendo un trabajo formidable y seguramente...
Dejamos a Miguel Ángel Muñoz de Abonilla que se metan dentro de esa gala en el centro de Madrid, en el Hotel Palace. Y Diego, si alguna vez hemos tenido la curiosidad por saber cómo se viven los éxitos y los fracasos en la sala de estar de un deportista de élite, Shakira, que está muy activa últimamente en las redes sociales, ha tenido el detalle de hacérnoslo saber.
Sí, ¿recuerdas a Origi?
¿Cómo no?
¿Recuerdas aquel gol de saque
de
esquina?
Hay nombres que no se olvidan.
Bueno, pues en aquel momento y aquel gol del Liverpool que eliminaba al FC Barcelona, así lo vivía Shakira y así lo ha mostrado en las redes sociales en un documental que se va a ver en el Barça.
La primera, un alto cuito a la Sabona, 2-0, un gol de igual a la eliminatoria.
Si quedas así, no pasa nada, nosotros lo vas a final.
Sí, mi amor.
Pero si hemos perdido
tres... ¡Ah, no! ¡Yo no me lo creo! ¡No!
No es bueno para las cuerdas vocales teniendo que cantar el dar esos gritos de pánico, ¿eh?
Bueno, esto es un avance solo, porque esto es el avance del documental, pero luego cuando salga el documental en el canal del Barça, probablemente haya más imágenes de Shakira con sus niños, están en la habitación y están viendo el partido del Barcelona. Más de Shakira, porque también ha colgado un vídeo con Piqué en la Copa Davis viendo a Colombia cuando ganaba Colombia el único partido que ha ganado.
¿Ganamos?
No lo tenía claro al principio, pero sí, ganó Colombia. Gracias, Diego. Nos vamos. Más deporte mañana en el partido de la una y el partido de la onda con la Euroliga y el Real Madrid CSK. Nosotros volvemos el lunes con Carlos Sánchez Blas. Ahora la mejor radio sigue con Félix Madero y El Enfoque. Adiós.